Bueno, nunca mejor dicho que estamos agradecidos por esta calurosa bienvenida, ¿no es cierto? Está bien. Venimos de prácticamente 0 grado o menos 1. Bueno, pero mi familia decía, vamos en verano. Y querían calor. Así que Dios da en abundancia. ¿O no? Claro. Así que ahora lo vamos a pasar. Y también admiro a todos los que están aquí, porque no sé quién durmió anoche, pero nosotros con el calor, muy poco. Bueno, es interesante. Recién de ahí leía que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Es hermoso ese versículo, ¿no? Porque agrupa a todos los que estamos y a los que pasaron. Así que la iglesia aquí está toda junta, ¿eh? Y bueno, hoy es la primera vez que tengo la oportunidad de que Michi y Josué comparten la reunión con nosotros, que tiene toda una historia acá, ¿no? Y yo quería un poco así hacerles ver lo importante que es esta casa y este lugar para nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí siempre le tengo que agradecer a Rubén porque siempre cuenta mi suegra que la salvó a mi mujer que le agarraron un coche acá cuando tenía 2 años. Fíjense. Bueno, yo te lo agradezco. Hasta ahora te lo agradezco bien. Y bueno, y hay muchas cosas. Podríamos contarles muchas cosas, como que esa sala... Antes la iglesia era distinta y entonces ahí nos reuníamos los adolescentes, los jóvenes. Y yo no puedo entender cómo nos reuníamos en este trozo de salón nada más. Y estaba el piano, la show, y estábamos todos aquí en este pedacito, pero la iglesia, miren cómo ha crecido, ¿no? Qué hermoso. Y aquí también sigue en el mismo lugar el bautisterio. Porque no lo movieron de lugar, ¿no? Está ahí. Así que ahí, acá también nos hemos casado, acá nos hemos bautizado, mis hijos se han bautizado y mis nietos han sido presentados al Señor. Está completo. Cuando nos bautizamos, hoy le preguntaba a Nelly, yo recuerdo que me bauticé, se bautizó ella también, se bautizó mi mamá, se bautizó la Dina Díaz, se bautizó la Nora Biglianco y me debe quedar alguno más, pero no tengo la foto, así que no puedo decir. Pero resulta que en ese bautismo, yo no sé si lo hacía la iglesia o lo hacía esta persona que me regaló un señalador. Era una persona, ustedes lo van a adivinar seguro, era una persona alta, bien grandota, corpulenta, con un bigote y unas gafas, y cuando hablaba, hablaba bien tajantemente. ¿Quién podría ser? ¿No? El Fencho. El Fencho, sí señor. El Fencho me regaló a mí y a los que nos bautizamos ese día, nos regaló un señalador que yo lo tenía en la Biblia de que me había ganado por el curso de la tía Olga, ¿no es cierto? ¿Quién no tenía el Dios habla hoy por el curso de la tía Olga? Y me regaló ese señalador. Está en la otra Biblia, cambié la Biblia, lógicamente, ya son más de 40 años. Pero el señalador está. Y el señalador decía lo siguiente. Sacrifica tu voluntad. Sumérgela en la voluntad de Dios. Así serás fuerte en el sufrimiento y vencerás triunfante. Claro, imagínense, yo con 15 años cuando recibí esas palabras, obviamente que sonaban lindas, pero yo mucha idea de lo que significaba no tenía. Pero estaba en la Biblia, entonces claro, cada vez que usaba la Biblia y marcábamos lo que queríamos leer, siempre estaba hasta que ya no me hace falta ni leerlo. Pero entonces yo quería compartir hoy con ustedes de qué me sirvió esa frase y qué he sacado de esa frase luego de casi 37, 40 años tenerla en la Biblia. Sacrifica tu voluntad. Estuve escuchando, porque los veníamos siguiendo cuando transmitían con él y veíamos la reunión el lunes, no el domingo, porque era la 1:00 a.m. ya, ¿no? Y estos días también he seguido y entonces lo escuché al Ronaldo, qué personaje, ¿no? Y qué historia también la de él, ¿no? ¡Qué historia! Tenés que tener mucho valor para enfrentar y tomarlo con la naturalidad que él toma todas las cosas que le pasaron, ¿no? Después, el domingo pasado, estuvo Susana Anhelo y decía, conectándose con Dios, y hablaba de los móviles y de los ¿cómo? Acá no es móviles, como el del celular, ¿no? Bueno, y hoy en parte, quieras o no, está relacionado esto también, ¿no? En Juan 5:30 dice que Jesús dijo esto, ¿eh? No lo digo yo, ni lo dice ninguno de ustedes. Jesús dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y ahora vamos a empezar un poco. Hace mucho calor y yo ya estoy con el tiempo ahí bien cortito, pero yo quiero incentivarlos a que en 3 o 4 pensamientos cortitos descifremos qué significa sacrifica tu voluntad. Bueno, primero tendríamos que saber qué es la voluntad. ¿Existe la voluntad o no existe la voluntad? La voluntad es una facultad para decidir algo. Lo dice el diccionario, yo tampoco lo digo. Es un acto, o sea, es una facultad, es un acto consciente. Es consciente, cuidado con esto, donde existe una intención de hacer algo, de pensar algo, y tiene un resultado. Dios nos ha dado a todos nosotros la capacidad de decidir desde el principio. Así que vayan al Génesis y ahí nomás ya pueden ver enseguidita que no somos robots, sino que somos personas con voluntad, con la facultad de decidir conscientemente y que eso va a tener un resultado. Así que la voluntad viene con nosotros desde el principio. Mateo ya tiene su voluntad. Cuando tiene hambre, te enterarás, seguro. Y si no, pregúntenle a los padres cuántas horas duermen. Pero él, ¿no?, tiene hambre y él ejerce su facultad consciente de que tiene hambre. Y esta palabra voluntad la oímos siempre por muchas cosas. Su última voluntad, ¿no? Cuando oímos esa frase es un deseo que alguien tiene que ocurra luego que no esté o cuando se vaya o no. Esa es la última voluntad. En los juicios, que decía Luis que están, yo sigo también en todas las noticias de aquí y demás, y la verdad que han sido momentos bastante desagradables. Pero claro, en un juicio un abogado intenta demostrar que ha tenido voluntad de hacer algo, porque si no, es inimputable. Si se demuestra que no tuvo la voluntad, entonces no puede ser juzgado. Fíjense la importancia que tiene la voluntad del ser humano y cada uno de nosotros la tenemos y la tenemos que administrar. Eso es la clave también de estas cosas. También los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces habremos oído de nuestros padres o nosotros como padres decirlo a nuestros hijos? Poné voluntad, chico. No tenés voluntad para hacer nada. Recogé la mesa, ayudá en algo, tené voluntad, ¿no? Intentamos que la voluntad, ¿no?, siempre consciente, tenga un resultado. Ayudar aunque sea un poquito con la casa. Nelly me lo dice también bastante. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, en la oración dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Jesús, antes de haber sido entregado, también oró al Padre y dijo: pase de mí esto. Él ejercía también su voluntad, pero, ¿qué dijo? Pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces ya vamos teniendo un poquito más de material. Acá vemos que hay una voluntad humana, la nuestra, la que tenemos para ejercer, la que tenemos para administrar todos los días, desde el primer momento que abrimos los ojos. Porque si no hay voluntad, tampoco me levanto, me quedo un rato más en la cama, ¿no? Así que desde que abrimos los ojos, ya empezamos a ejercer esa voluntad. Pero también hay una voluntad divina. Hay una voluntad que es de Dios. Y ahora se nos empieza a complicar la voluntad. Se empieza a hacer un poco más que hay que pensar, ¿eh? La voluntad divina que es perfecta, que es consciente, porque Dios no hace nada inconscientemente. La voluntad divina es perfecta y es consciente. Y también tiene un resultado. Y su resultado, según Romanos 8:28, es que Dios dispone todas las cosas para bien nuestro, aunque nosotros no podamos verlo, no podamos entenderlos, aunque nuestra vista quiera ver un poco más allá de la nariz, hay cosas que pasan y que no podemos entenderlas. Algunas no queremos y otras no podemos entenderlas. Pero nuestra esperanza, como decía lo que cantamos, que no caiga esa esperanza. Nuestra esperanza es saber que la voluntad de Dios es perfecta, es consciente, así que tienes una garantía y tiene un resultado para nosotros que siempre será nuestro bien. La voluntad a veces se enferma en nosotros. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Claro, si una persona, por ejemplo, va perdiendo sus facultades o con un Alzheimer o con lo que sea, pierde esa voluntad porque hace y dice cosas que no quisiera. Nosotros sabemos que no quisieran hacerlas. Pero si enferma nuestro cuerpo y enferma nuestra mente, también enferma nuestra voluntad. Ya pasa a ser un tema un poquito más complicado. Pero bueno, refugiémonos en estos conceptos, que la voluntad de Dios es invariable, no cambia, no nos dice una cosa, un día una cosa, mañana la otra y nos vuelve loco, que vamos, que venimos. No, es invariable. La voluntad de Dios es invariable. Él sabe lo que quiere para nosotros. Es indescriptible, porque no podemos a veces describir lo que Dios hace por nosotros. Es intachable. ¿Quién podría juzgar algo que Dios ha hecho? A lo mejor lo juzgamos en un primer momento porque estamos desesperados, pero luego el tiempo nos va explicando las cosas. Siempre consciente y siempre busca el bien. Dios nunca intentará dañarnos ni amargarnos la existencia gratis. Él sabe por qué Nosotros somos los que no podemos saber por qué ahora pasa eso. Porque nuestra voluntad a veces no coincide, ¿no? Ustedes, el problema clave es cuando la voluntad nuestra, la que ejercemos, choca contra la voluntad de Dios. Ustedes vieron los imanes. Si ustedes ponen un imán de acuerdo al polo que tengan los imanes, claro, hay un momento que pones el imán así, ¡tac! Se pega inmediatamente como, ¿no? Ah, eso es lo más fácil de explicar. Cuando nuestra voluntad coincide con la voluntad de Dios, es perfecto. Estamos todos contentos, le contamos a toda la iglesia y es motivo de alegría, claro, porque estamos en sintonía, como decía Susana Anhelo, con Dios. Mi voluntad, mi deseo, eso consciente que quiero hacer, coincide con lo que Dios quiere. Y entonces, ahí va todo perfecto y ahí va todo en orden y bien. Pero ¿qué pasa cuando pones el imán de otro lado? Han intentado unirlos, es imposible. Lo unes, pero o haces fuerza para mantenerlo, pero es que no se mantiene unido, se rechaza. Y ahí es donde entra el conflicto con nuestra voluntad, lo que queremos para esa cosa que estamos pensando, y la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos? Porque la frase dice, sacrifica tu voluntad. No dice que la acomodemos con la voluntad de Dios, o que la adaptemos, o que la trabajemos, o que le modifiquemos los puntos que pensamos que a Dios no le gusta. No, ahí dice, sacrifica tu voluntad. Primero vimos lo que era voluntad y ahora, ¿qué es sacrificar algo? Sacrificar algo es renunciar a una cosa en beneficio de otra que no será la que nos va a gustar, obviamente. Por eso es sacrificar. Cuando sacrificamos, de nuestro lado perdemos algo, algo que queríamos. Y eso duele y eso cuesta. Y eso no es absolutamente fácil para nadie. Absolutamente es fácil para nadie. Acá está Enzo, que ustedes saben que nosotros hemos compartido muchas veces cuando tuvo el accidente en 2008 y demás. Y entonces, claro, yo con esto nunca lo he hablado así con él, lo hemos hablado de otras formas, ¿no? Pero siempre ha venido. Él tuvo que sacrificar su voluntad, pero le costó más de 8 años, o quizás hasta actualmente todavía lo estará pensando, porque él tenía unos proyectos, unos objetivos, él quería hacer, pero la voluntad de Dios chocaba contra los planes que él ha tenido. Yo no sé por qué, todavía no lo sabemos. Tampoco es una cosa importante, lo que más valoramos que él esté aquí con nosotros. Pero él tuvo que sacrificar eso. Entonces, muy bien, me dice Enzo, sabemos lo que es nuestra voluntad, estamos de acuerdo. Bueno, hay que sacrificarla, bueno, bien, renunciaremos, pero la frase no termina ahí. La frase va un poco más allá, porque dice, bueno, ahora que sacrificaste tu voluntad, que estás dispuesto a aparcarla un ratito, o aparcarla definitivamente, para dar otro resultado que no es el que estás esperando, cuando logramos eso, que cuesta, entonces la frase que me dio el Fencho, va un paso más allá. Y dice, bueno, sacrifica tu voluntad, pero agarra ese sacrificio y esa voluntad. ¿Y qué dice ahí? Sumérgela en la voluntad de Dios. Bueno, ya cambia, porque solitos no estamos. Hemos perdido algo que queríamos, no se puede ejercer la voluntad nuestra, se ve que está chocando con la de Dios por alguna razón, pero no todo está perdido, porque Dios siempre quiere nuestro bien y dijimos que nunca va a hacer cosas para estar dañándonos o amargándonos o haciéndonos el mal. Entonces dice, bueno, sumérgela en la voluntad de Dios. Déjala ahí. Ora y espera y déjala ahí. Dios ya sabe lo que queríamos, por alguna razón no puede ser, o será de otra forma, pero Él hará lo mejor, intentará buscar alguna cosa para aliviarnos, para explicarnos, para alentarnos, para decir que no está todo perdido, para decir, no lo entiendes. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no, no hagas eso, no hagas, y ellos que sí lo van a hacer? Y uno se desespera y entonces o intervienes o los miras cómo se estampan contra la pared o no. Y bueno, y Dios está con nosotros en la misma situación porque para eso somos sus hijos. Así que dice, este quiere esto, pero no. Hay que tener un poco de paciencia. Sacrificar la voluntad, pero sumergida en la voluntad de Dios. Y siguiendo con el mismo ejemplo que él está aquí, con los años, después de 8 o 9 años, de un año entero andar en la silla de rueda, después en aprender a caminar otra vez, después de esto y del otro, bla, 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 y de sacrificar eso y de dejarlo, porque él no se ha dado cuenta, pero él en un momento ha estado abatido y ha dicho, bueno, yo esto ya lo dejo, lo doy por perdido, sin saber que realmente lo dejas en las manos del Señor. Y el Señor ha ido acomodando las cosas y él ahora está jugando al fútbol como quería. A lo mejor no como él quería, pero Dios ha permitido distintas cosas después de tantos años y tanto pasar, y al final no está tan malo tampoco. Dios ha hecho, bueno, yo no quería esto para vos, pero recompensa, acomoda las cosas porque quiere nuestro bien. Dios sabe absolutamente todo de nosotros. Si alguien aquí en esta sala, en esta iglesia, piensa que puede ocultarle algo a Dios, va mal. Si no, pregúntenselo a Jonás, ¿no es cierto? Pero va mal. Igual cuando ores y quieras ocultar tu sentimiento o ocultar un enojo, Dios lo sabe. No te gastes en eso, porque no. Más vale te rindes y dices, esto es así, este es mi enojo, estaré equivocado, pero ayúdame, ¿no? La voluntad de Dios se cumple en este mundo indefectiblemente. Ya hace miles o millones de años, como lo quieran decir, la voluntad de Dios se cumple indefectiblemente. Lo dice la Biblia, ¿no? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Así que ya pueden ustedes hacer todo lo que quieran, pero la voluntad del Señor y la palabra del Señor se va a cumplir todos los días con los que estamos, y también se cumplió con los que nos acompañaron. Todo ha sido de acuerdo al plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si logramos, estoy absolutamente convencido, si logramos sacrificar nuestra voluntad, que ya tenemos un tiempo para eso, si luego logramos dejarla y sumergirla en la voluntad de Dios, decir, bueno, yo aquí estoy, ahí lo dejo, y esperar y tener paciencia, si logramos eso, seguro que la última parte de la frase viene sola. Dice, así serás fuerte en el sufrimiento y vencerás triunfante. Ese es un resultado de la voluntad. Dios quiere eso, ¿no? Para cuando vengan momentos difíciles, que seamos fuertes y que salgamos triunfantes de eso. No será de la forma que queremos o como lo pensamos, o sí, ¿por qué no? O sí, a veces sí. A veces el imán, ¡tac!, choca inmediatamente y vamos todos caminando, la iglesia, la familia y todos acompañan acerca con esta decisión consciente que tenemos, ¿no? Está bien porque estamos en sintonía con Dios. Así que yo ya termino y volviendo a repetir un poco esto, porque es la idea que quiero que se lleven a casa, ¿no? Que somos seres con voluntad, así que cuidado, porque hay que administrarla. Es consciente, así que nadie puede decir, bueno, yo lo pensé, yo lo hice, pero no, es una decisión consciente. Ni falta hace siquiera gastar un minuto en explicar qué pasa cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y desestimamos directamente la voluntad de Dios. No hace falta decir. Todos tenemos aquí ejemplos de que cuando hemos querido hacer lo que queríamos y dijimos no, esto, o nos engañamos diciendo y acomodamos las cosas para que encajen, y eso no va a buen puerto. Solamente va a buen puerto cuando está unida a Dios, ¿no? Nada, absolutamente nada más seguro que estar bajo la voluntad de Dios. Eso también. Quiere seguridad, pagamos muchos seguros de vida, de esto y del otro, pero nada más seguro que estar bajo la voluntad de Dios, porque nos lleva simplemente a buen puerto. Nada más seguro que escuchar su voz. Nada más gratificante que orar a Él para escuchar lo que nos tenga que decir. Siempre hablamos mucho nosotros de este lado con lo que queremos y no nos detenemos a escuchar la otra parte. Oramos como un monólogo, todo lo que yo quiero, y no estamos un rato callados pensando, a ver, ¿qué me puede decir el Señor de esto? Su voluntad es única, es sabia, es invariable y busca nuestro bien. Para terminar, les voy a dejar un versículo en 1 Juan 2:17 que dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no hace falta, ¿no? Vemos un ratito la televisión y ya sabemos en qué mundo estamos, decía Luis. Los propios padres matando a sus hijos, es increíble. El poco respeto a la vida que se tiene. A veces vemos los jóvenes, me encanta ver los chicos aquí y todo, o sea, ¿a dónde van caminando? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué respetan tan poco la vida? Es más fácil y mejor hacer el bien que estar pensando y maquinar todo el tiempo en hacer el mal. Pero no sé por qué la gente se empeña en hacer justo lo contrario de lo que es más fácil, ¿no? Pero es así, el mundo irá caminando y se irá acabando, como dice acá, destruyendo con sus malos deseos. Pero quienes pongamos atención y nos abriguemos en la voluntad de Dios, esos permaneceremos para siempre. Y es la idea y la reflexión que quería dejar para hoy. Momentos muy difíciles, muy complicados, también en Argentina y en el mundo en general. Es que no hay un lugar de este mundo que Dios ha hecho que podamos encontrar un oasis, un ratito. Está todo muy revuelto. Pero Dios sabe proteger a su pueblo, proteger a sus hijos, y tan solo necesitamos nosotros también un poco entregarnos y dejarnos en su voluntad que nos llevará a buen puerto. Ha sido una alegría compartir esta mañana con ustedes y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre del cielo, te agradecemos por este rato que hemos tenido juntos de pensar, de reflexionar en tu palabra, de dejarnos guiar por las cosas que están escritas en la Biblia. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a cada uno de los miembros, bendice esta ciudad y este país. Da sabiduría para que se enderecen las cosas. Sabemos, Señor, que estarás totalmente agobiado con todas estas cosas que está haciendo el ser que tú mismo has creado, Señor. Pero bueno, nosotros estamos aquí para poner nuestros problemas y nuestras cosas ante ti. Ayúdanos, danos sabiduría para saber sacrificar nuestra voluntad y poder dejarla en tus manos y escucharte para poder llegar a buen puerto. Bendícenos, gracias por este día, por la salud, por podernos encontrar, vernos, charlar y disfrutar en tu casa de este tiempo. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén.